3 de la tarde.
De las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi querida gente de Andalucía, tenemos regalito de Reyes. A partir de este próximo fin de semana, os esperamos desde las 9 de la mañana. Sí, sí, gente de Andalucía desde las 9 de la mañana.
Con todo lo que ofrece Andalucía, con muchos lugares y entornos por conocer y descubrir, con mucho con lo que sorprenderte y aprender de nuestra tierra, y sobre todo con su gente.
Gente de Andalucía, sábados y domingos desde las 9 de la mañana, con Pepe da Rosa y Ana Carvajal.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa del Yuyo. Pues hoy tenía preparado un speech para empezar. Pero problemas técnicos.
Hay pruebas.
Problemas técnicos ajenos a mi voluntad.
Pero como escucha. Buenas tardes. Pero yo que esta persona humana que está aquí, ¿qué te dice todos los días? Déjamelo que te lo imprimo.
No. Hoy no tiene nada que ver
con eso. Un artista es muy cuidado. Cuidadoso con sus creaciones.
Imponderable, como decía Alicia, no mandé a mis naves a luchar contra los elementos. Felipe II fue, ¿no?
Yo pensaba que tú lo hacías de memoria.
Bueno, bueno, es que días. Disimula muy bien, disimula muy
tienes,
bien.
Cabeza tienes, memoria tienes.
Cuando tú sacas a la estrella del falla, tú no tienes papeles delante. Tú
lo haces hay todo días.
Bien, David,
bueno,
bien,
pero no la ensaya todos los días. Como ¿cuánto tiempo llevas ya ensayando tú estas navidades? Días, yo todos los días.
Las navidades, pues lo menos los días...
Clave, ¿no? Clave. Sí, familiares. Ya está.
Hemos ensayado Don Jesús Acevedo, doña Buena, Charo Pérez, Reina, algo que tal, ¿cómo
impresión,
estamos?
Impresión, impresión.
Impresión la que tú me estás impresión. Causando. Vaya móvil, vaya móvilaco. Eso te lo han traído los Reyes, Charo.
Los Reyes Magos, es muy buena, Jesús.
Pero es que además lo más impresionante es que, si te fijas, David, Charo tiene el color de la pantalla del móvil, del bebedero este de agua,
una
¿sabes?
Botella, y
de
la bebedero. Malva. ¿Pero qué soy yo, una mula o algo?
El bebedero es de los patos.
Ah, bueno, perdón.
Es una persona.
Jesús, un
pero
bebedero.
Es que es muy elegante, pasa una botella y va todo a juego.
Yo sí, todo lila,
mira,
todo mujer.
Jesús me ha preguntado, yo traigo chaquetón rojo, y dice, David, trae
guapo,
rojo.
¿Eh?
Sí, me ha enseñado.
¿No
me
lo de ayer?
Y digo, mira, están no. Los calzoncillos.
Mira, me ha enseñado los calzoncillos.
Un Calvin Klein.
Calvin Klein.
Lo tengo rojo, mira, mira.
Pero además con cositas navideñas.
¿Pero como Calvin Klein o Klein Klein? Klein, Klein. No, esto, espérate, es que esto es...
Esta es categoría.
Gliding, Gliding Clean.
Que hay mucha variedad de...
Ojana máxima.
Pero en serio, este programa, yo porque tengo necesidad de ver la ropa interior de David Hidalgo. Yo lo quiero, lo aprecio,
si yo la
te
veo,
amo.
Tú también, que somos compañeros.
Escúchame, Charo, todo esto es gratis, ¿eh? No tiene ni que pagar nada.
Es un privilegio, Charo, vamos.
Además,
vamos.
Tres personas tan sexy como Yuyu, Jesús y yo, ¿dónde te vas?
Aquí dice en Yuyu, Javi Largo dice, impresora se veía de venir. Impresión.
No, pero es lo que pasa, es lo que
bueno,
pasa.
Bueno, y el canal y sí está el canal.
Que me lo envíe ya, que me lo envíe ya. Chano,
no,
por cierto.
Es que no puedo enviártelo.
Yuyu, me estás poniendo nerviosa ya, ¿eh?
No, es que no atención, puedo conectarme a internet.
Está Yuyu ahí.
Entonces, como no me puedo conectar a internet, pues no tengo ahora mismo
no hay conexión,
acceso
conexión.
A los archivos.
Pero si tú no eres el Chano.
No hay conexión.
No, pero el Chano sí que no tiene internet.
El programa del Chano, Yuyu, por ahí. En directo, muestra sus secretos.
Juan El Balaje, buenas tardes.
¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
Hombre, Juan, ¿cómo está usted? ¡Feliz año!
¡Feliz año!
¡Qué
bueno.
alegría verlo, Juan!
¿Cómo ha ido todo?
Hay rumores de que Juan estaba cantando en una fiesta a fin de año.
No,
¿verdad?
No, sería un primo mío. Yo no hago esas cosas.
Pero usted sí es de celebrar el fin de año, ¿no?
Sí, pero en familia lo justito, vamos.
Lo justito.
De, sin alegría, alegría moderada, como decía Yuyu.
Hombre, por cierto, que acabo de ver un regalo de Yuyu en la...
Sí,
en la
red. Tú que tienes conexión a internet, ¿no? Claro, tú que tienes conexión a internet.
Vamos a ver.
Es que estoy intentando arreglar esto porque si no...
Impresión. No, que el Chano tiene ya serigrafiado incluso su tipo de tampajoyesca. Sí, lo tiene. Mira la camiseta. Mira la...
Se que hay una camiseta una que camiseta, se puede imprimir Chano, ¿no?
Hello Charo, no. Pone Charo.
Hello Charo, Hello Charo.
Es una cosa preciosa. Te lo he regalado yo.
¿Usted? ¿Sí? ¿Ha tenido
un detalle que he tenido yo?
Y le ha costado gratis eso, seguro.
En vez de Hello Kitty, Hello Chano, ¿no?
Hello Chano.
Que es el Chano.
Es una colaboración. Vosotros sabéis que eso lo hacen mucho en Japón, ¿no? Hay, por ejemplo, una colaboración de Hello Kitty con AC/DC.
Ah. Sí.
Ay, sí,
a
sí,
ver,
sí, claro.
Yo
pienso que los miembros de este programa deberíamos tener toda una camiseta sudadera de Hello Chano.
Hello Chano,
Hello Chano. Cuando salgamos a la calle por ahí uniformados con nuestro programa, ¿no?
Que estemos orgullosos de ellos.
Cuando salgamos.
Por ejemplo.
Ay, lo estoy viendo, Hello Kitty Kiss.
¿Ha visto? Es verdad, Kiss.
Vale, hoy qué chulo.
Que empezó con la muñequita de Hello Kitty, no sabía que se iba a hacer multimillonario. A lo mejor Hello Chano puede ser un muñeco.
No, lo está viendo en las redes, lo pueden ver.
Que marque tendencia. En la cabalgata de Reyes del año que viene tirando muñequitos del Hello Chano.
De Hello Chano, ¿no?
¿A que sí? Hello Chano. Igual que Hello Moto.
Dámelo y lo imprimo.
¿Dónde vas, Charo? ¿Por qué te vas tan lejos?
No, no, ya está. Ya he logrado conectarme con mi teléfono.
Que no falte la conexión.
Que hay
un
problema interno aquí,
Charo,
pero
tú explica a nuestro oyente qué está pasando aquí.
Pues que Yuyu no imprime la
porque lo tiene en su ordenador.
Porque
está muy concienciado con el medio ambiente. Y esto de imprimir por imprimir... Claro.
No, y porque hombre, los principios de año, los primeros de año, cambian administrativamente y burocráticamente muchas cosas.
Sí.
Y tenemos...
No,
falta un darle a alguien
no,
a un...
Yo no he podido entrar, ¿eh? Yo tengo que pasar ahí un control severo porque no podía entrar.
Porque estamos los personales de la casa.
Hay que reiniciar.
El personal colaborador.
El efecto 2000 que se prolonga hasta el efecto 2025. Son unos problemas informáticos.
Y entonces, claro, por eso, pero bueno, que...
Dilatados en el tiempo.
Pero vamos, a Yuyu, ¿quién no le va a dejar entrar?
No sé yo, ¿eh?
A ti no,
si a mí me dejan entrar. El problema de ahora es que tú haces todo lo que haga, el Word que yo tengo está conectado a la nube.
claro, está conectada a la nube. Entonces en tu casa trabaja perfectamente. Cuando llegas a un sitio donde no te puedes conectar a internet, pues te quedas sin documento.
Claro, hablando en serio. Pero envíamelo. Yo te lo imprimo. Pero bueno, ya no lo digo más, ¿eh? Aquí está mi aportación humilde. Así que, aunque bueno, Jesús.
Mentira,
el lunes, aunque... ¿verdad? El lunes ya hablamos contigo, los
sí,
Reyes,
sí,
¿verdad?
Sí, lo que pasa es que el lunes.
¿Te han alguna cosita más todavía? Sí. Es que a mí me daba coraje tener que venir con perdón, yo estoy muy contenta.
Y además todo el mundo de vacaciones, el día antes que nos recogimos tarde. Ya hoy estamos más espabilados.
¿Te han regalado algo más después?
Me han regalado cositas, me han regalado...
El bebedero es de después.
Fíjate, pues bebedero no me han regalado ninguna.
Porque tú eres una persona.
Pero me han traído unas pocas de colecciones de libros.
Ah, qué bien.
Me han traído, ¿sabes? Juegos de la Play 5.
Qué bien.
No sé.
Tú tienes premio por todos lados, ¿eh?
Tengo...
2025, la Play 5...
¿Te has dado cuenta que los que estamos aquí en la mesa no podemos ser más distintos? Mira, yo no he tocado un videojuego en mi vida. No sé cómo se juega la Play, no sé cómo es el FIFA ese.
Pues te va a venir un día a mi casa a jugar.
Sí, pero eso...
Tengo juegos que te van a gustar.
Pero esos son solitarios, ¿no? Para jugar tú solo, ¿no?
No, yo juego mucho online.
Ah, online.
Un Tamagotchi tengo yo.
¿Usted tiene un Tamagotchi?
No me da de comer él a mí. El único Tamagotchi que le da de comer al dueño. Por eso lo tengo, si no lo hubiera vendido ya.
¿Usted le avisa de que tiene hambre o
claro,
cómo?
Yo le di al Tamagotchi, ¡Tamagotchi!
¿Cómo se llama su Tamagotchi?
Urichi.
¿Urichi por qué?
Un nombre japonés, Urichi.
Bueno, eso lo dice usted, Urichi.
Más japonés que Paco, ¿eh? Urichi.
Oye, Paco el Samurai, este, ¿es verdad? Chano, bueno,
tenemos que llamarlo,
digo
a Yuyo.
No se acuerda de él, ¿no?
Nada está de él, ni siquiera en las Navidades lo hemos llamado.
Porque
¿eh?
Se ha jubilado ya y está pegando su Navidad. Yo creo que sí, yo creo que sí.
Pero es verdad,
por eso se dedica él a la cocina, a los taquitos, porque está jubilado.
Claro,
ya,
a taquitos. Era vigilante.
Pero me ha gustado eso, o sea, el Chano tiene el primer Tamagotchi.
Era vigilante de los, no lo digo, los días que entró de la empresa Ninja Sur.
El Tamagotchi era como una mascota que se llevaba de llavero.
Virtual, un llavero, pero que
podía hablar con ella.
Tenía que darle de comer, pasarle un botón para que el bicho comiera cuando le muriera.
Y si no le dabas de comer, si no lo cuidaba,
se moría.
Ese fue
el primer indicio de que no íbamos todo al garete, porque después de lo que ha venido después ha ido de mal en peor.
No, pero fíjate, se ha ido de mal en peor, que es el Tamagotchi el que le da de comer al Chano.
Claro. El único Tamagotchi que le da de comer.
No tiene poca vergüenza el Chano, ¿sabes? Que engaña a estar Tamagotchi, ¿no?
Oh. Y lo llama usted, ¿cómo es que le dé un
Urichi?
De comer.
Urichi.
Urichi, sí, Urichi, pero que digo que el Tamagotchi lo llama o lo avisa para darle de comer.
Y hace ruido.
Chano, ¿no?
Cuando yo tengo hambre, le doy al Tamagotchi un botón y el Tamagotchi se busca la vida.
Se busca la vida.
Va a la calle, pide.
Y cuando tiene hambre, ¿cómo se le da de comer a ese muchacho?
Pues no sé, que te cuente aquí el Chano. Sí, yo
una
no
pila, se lleva una pila.
Es una pila, no, ya pero está, dura.
Este pedía comida y tú le dabas unos premios.
Sí, pero ese es el que tú le das de comer a él, pero este es el que él le da de comer a mí. Es otro modelo.
Hombre, esa es una edición muy limitada.
Ahora mismo me ayudó en el mundo.
¿Y Juan, usted no tiene Tamagotchi, Juan?
Yo no tengo nada de eso.
¿Usted no tiene más?
Oye, que le han traído usted, Juan, que no sabemos, que le han traído los Reyes.
Un traje negro, nuevo. ¡Oh, Dios!
Que no tendrá
ninguno. Pero que no desentone con los que ya negro, tiene, ¿no? Sí, que no desentone, ¿no?
Un candelabro por dormitorio.
Que tampoco tenía ninguno.
Tampoco tenía. Para leer por la noche. Pues yo leo con vela.
Ah, usted lee con candelabro.
Yo leo con candelabro y con vela.
Es que la sensación no es la misma, de tener las velas.
No es la misma.
Pero ya he visto los ojos.
El olorcito, el olorcito de la cera, no es lo mismo.
Vas igualito, cuidado, igualito que el Yuyu leyendo de noche con el ordenador. Sí, ¿ves? Juan tenga, no tiene esos problemas.
Pero hay que tener cuidado con las velas, cuidado que se vaya a quemar.
Pero Juan lo tiene todo preparado.
Yo tengo un dispositivo que cuando se acaba se apaga sola.
Ah, se apaga sola.
Son velas eléctricas de
todas.
De verdad.
Pero hay una que cuando llega al final te cae para este...
¿Pero huelen algo las velas, Juan? ¿No tiene incienso o algo?
Sí, eso no me gusta. Nada.
Ay, ¿No le gusta? Incienso,
no,
le gusta.
No, que no me gusta por la noche. Te deja quitar el sueño. Te deja los ojos como Pellegrini.
Pero si usted ya los tiene con las velas.
Se emociona usted.
Una vela negra.
Cuando ha entrado Juan aquí en el estudio, olía un poco a Semana Santa.
A Semana Santa, sí.
Es verdad. Incienso, cuando fuera... Pero dice la magna, yo olía incienso entre tanto incensario.
Hombre, que tú, entre la magna.
Bueno,
que,
y en lo de la procesión.
Las obras completas de Alan Poe también me han regalado.
Para recitarla en alto, ¿no?
Lectura fresquita.
Pues mira, te digo una cosa, Juan.
Edgar Allan Poe, Don Edgar.
En el tanatorio, que pasa usted tantas horas.
La alegría de la huerta.
En el tanatorio.
Don Perales. El último día de Huaco.
También. A tope. En su casa, ¿eh? Alegría máxima, vamos.
No, que le decía que alegría un moderada. Tamagotchi es un buen regalo porque en el tanatorio se pasan muchas horas y tú estás allí en el mostrador siempre, ¿no?
Él es el director, ¿no?
Y su hijo.
David siempre ha habido clases. El director,
Ataúl.
Ataúl.
O Heriberto. Pero el director. Mi director, ¿cómo le decía?
El chico, ¿no?
El director de un tanatorio, ¿dónde está? ¿En el mostrador o con su... ¿Usted dónde se sienta en el tanatorio?
En un mostrador.
Ah, ¿un despacho?
¿Qué te cree, David?
Pero David sí es el director, es el dueño. ¿Quién
nunca ha visto un tanatorio con despacho?
¿De la
funeraria? Hombre, claro.
Y después él...
Eso tiene una gestión, tiene
hombre,
un...
Hombre, claro.
Ataulfo y Heriberto, nomás que tenía usted dos hijos.
Heriberto.
¿No?
¿Y tiene usted sofá en su despacho para descansar?
Un sillón orejero.
¿Un sillón orejero?
Con el perro ahí acariciándolo.
Un sillón orejero.
¿Usted tiene usted una...
Hombre, que puede echar
un ataúd como el de Drácula que se cierre para descansar un poquito?
No, porque al final eso es llevarte trabajo a casa, claro, ¿sabes? Claro, claro. Eso no es desconecho del trabajo, David.
Pues no. Eso es lo que me han traído los Reyes. La obra completa de Alan Poe, los discos de Perales, de Hugo.
Fíjate.
El candelabro para...
Una foto de Lotina, ¿no?
Una foto de Lotina, dedicada.
Pero Juan, ¿usted va a la carroza de los Reyes? ¿Usted no? Pues eso es un tema...
No, no he ido nunca.
Pero la carroza de los Reyes es una tradición cristiana, ¿no? Es una tradición,
me parece muy, muy bonito, pero yo no he ido nunca.
Pero se ha vuelto demasiado popular, ¿no, Juan?
Mucha gente para mí.
Mucha...
¿Usted? Además, los niños míos son grandes, son ya grandes.
Ya Heriberto y Ataulfo.
Pero usted no la solución tiene.
No tengo nieto.
¿No tiene nieto?
No tengo nieto.
Ah, pues se le pega, tiene nieto. Se le pega, tiene nieto.
Todavía.
¿Cuántos años tienen sus hijos?
Mi hijo, el mayor tiene 33 y el chico 30.
Como Cristo, ¿no?
Ya va tarde para tener hijos, ¿eh?
33, la edad de Cristo, que se va de casa.
La edad de Cristo.
Ay, ¿no se van de casa?
Todavía no. Tengo la esperanza de que Jesús se fue con 33. Pero este no.
O sea, pero los tienen en el trabajo y además los tienen en casa.
Tienen en casa.
Pero trabajan, o sea, no con, quita, claro, ¿no? Trabajan con usted, claro, sí, es verdad. Trabajan.
Pero usted no tiene nieto porque sus hijos no se han casado, porque no tiene...
Yo ya no lo sé. Hombre, la intimidad de casado, ¿sabes? Pero ya no sé. ¿Cómo no? Ahora ya lo que haga cada uno.
No conozcan gente en la cafetería de la funeraria, pero no, la funeraria tiene
están
cafetería.
Casado,
no,
están casados, están casados.
Están casados.
Un sitio donde se liga.
No procrean,
uno de los sitios donde más se liga en el tanatorio, ¿eh? Lo digo...
Depende de quién.
Muchísimo.
Depende... No, oye, yo, pues vámonos un día de Juan, ¿no?
Dios. Yo estaba hace poco en un tanatorio y ahí se ve a gente...
¿Ha ligado?
Hombre, se liga mucho porque ve a gente...
¿Pero tú has ligado o no? ¿Tú has visto gente? Gente se ve, claro, que ve gente en un tanatorio, pero ligar no
liga.
Y
los tanatorios para mucha gente ajenas a los duelos y a las cosas que iban allí a tomarse la última.
La última.
Eso porque sí, sabían eso que sí era un sitio yo.
Que no cerraba.
Que cerraba hasta... Ya no, ya hoy están cerrando, claro, normal, ¿no?
Sí,
porque ya hoy se ha puesto de moda en esos sitios, pues servir una especie de catering para la familia que está allí, tal. Entonces se ponen unos catering para que la gente aguante la noche y eso, y el bar lo cierra, pero antes el bar estaba abierto hasta y era la última y la gente
y aparte allí, era
sabedores de que era el último que estaba abierto.
Y no solo ya la última, sino que eran copas más asequibles de precio.
Claro, claro.
Que en una discoteca o cosas así.
¿Pero no, garrafón?
El leñazo,
seguro que no,
no, no, no, no, no, no, el leñazo. Bueno, no. Puedes hablar tranquilamente, porque allí no te molesta nadie, no te molesta la música.
Pero allí el leñazo, la música era, se podía charlar, la música estaba fuerte. Sí, un sitio agradable.
Que tú vas a un tanatorio y después de dar pésame a la familia y tal, ¿tú qué haces allí? Si tienes previsto estas dos o tres horas, lo que te pones a hablar y empiezas con uno, oye, tu hermana, pues mira, ahí está, sale fuera y al final se convierte...
Un sí, una reunión social.
Una reunión social donde se liga mucho, donde se cogen teléfonos.
Hombre, la gente mayor que ya sabe que ya tienen pocos planes, pues muchos de ellos, ¿el plan cuál es? Y oye, que se ha muerto fulanito, venganito, que hay que ir, que hay que ir, no se pierde ni
hay
uno.
Que está muy desesperado para ir a un tanatorio, pero bueno, no sé
bueno,
yo.
Bueno, pero no sé, o va a ser muy
igual
educado.
Que una obra, va a dar una vuelta con el tanatorio.
No, pero yo prefería la obra.
Oye, pues hoy tenemos Chanálisis, también tenemos...
Uy.
No, no, lo tenemos, lo tenemos.
Ah, lo tenemos.
Ah, bueno,
¿lo tenemos?
Porque está impreso.
Tenemos Chanálisis, que veremos a ver.
Qué buena impresión.
Por dónde salta
sí,
hoy.
No diga nada, no diga nada que.
Sí, porque la gente está nerviosa preguntando por el Chanálisis.
Sí, pero
verás,
se van a sorprender.
¿Ah, sí?
Así que luego tenemos el tiquismiqui de su cerveza, así que sin más dilación, para que todo el mundo tenga su tiempo. Vámonos con las Freak Noticias.
Freak Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, voy a grabar al jilguero de mi hermano, a ver si me convierto en hit australiano. Yo tenía un pajarito. Estos son canciones de
populares.
Antiguo,
popular. Eso me dejó Juan.
Mira, mira qué contento se pone Juan. Mira, mira, mira.
Qué bonito.
Esto es de su infancia, ¿no, Juan?
¿Esto cómo se llama? ¿Esto? Yo tenía un pajarito, la canción esta.
¿Usted tenía un pajarito?
Nuevo mestre de juglaría.
Ah, ¿usted tenía un pajarito?
Hombre, mira, mira, mira.
En la época de Alfonso X.
¿Qué reinvención de un clásico.
Son los mismos, ¿eh?
Sí, son los mismos.
Los mismos que cantaban las cantigas de Alfonso X son los mismos, el mismo grupo.
Se conservan, se conservan.
Qué
bueno.
Bien, qué bien, se
conservan. Pues que tiemblen, que tiemblen las listas de éxito de este país y hasta el top 50 de Canal Fiesta, porque ya tenemos el number one, que lo está petando en Australia. Hombre, se ha vuelto Fernandisco a la radio, a otra emisora
ya
no va a venir.
Cualquiera, ¿no? Puede ver lo que quiera, ¿no, Charo?
Bueno, pues atención.
Vaya la comparación, ¿no?
Atención, porque hay un ingenioso álbum con 53 de las aves más amenazadas de ese país que ha volado en sentido literal hasta alcanzar el top 3 de la lista de álbumes de la Asociación Australiana de la Industria Discográfica, ARIA, anda que también,
ARIA,
desde su lanzamiento el 3 de diciembre. Oye, que siguen en el top 3, ¿eh? Una iniciativa,
o sea, que
bueno,
lleva un mes, ¿no? En el 3 de diciembre lleva un mes en el top 3.
Atención, porque bajo el título de Songs of Disappearance, canciones de desaparición, se reúnen entre otros el cántico del ave tropical de cola roja del Océano Índico y el chorlito gris oriental.
Oh,
y esto, los cánticos, bueno, los cánticos.
Ese es el chorlito, ¿no?
Ahora lo vamos a escuchar.
El chorlito de cabeza torquemada.
Bueno, pues esto, que sepáis que está por encima de Taylor Swift y de Adele y Ed Sheeran.
Venga ya, venga ya.
Mira, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Esto está en el top 3.
¿Esto está en el 2-3?
El álbum está compuesto por 54 canciones y se ha creado para concienciar.
O sea, 54 pues, tracks, ¿no? Porque estas no son canciones.
Sí. Bueno, canciones, sí.
Está bonita esa pista. Me gusta más la 8, pero está bonita.
Hay otra, tienes otra. No, es la única. Bueno, pues el álbum tiene 54 canciones y se creó para concienciar sobre las aves australianas que están en peligro de extinción. Y es que cada una de. Y es que una de cada 6 aves australianas está ahora en peligro. Pues que sepáis que esto que suena, ni Taylor Swift, ni Ed Sheeran, ni nada. Esto está en el top 3, está por delante de los grandes.
Ah, mira.
Oye, ¿esto que te lo pone?
Podríamos hacer uno aquí en Andalucía, ¿no?
Bueno, llegando al corazón de la gente, son los temas que presentan algunos de los sonidos más raros de la naturaleza australiana. Han sido grabados por el...
¿Eso quién lo ha grabado? ¿Esto quién lo ha grabado?
Entusiasta de la naturaleza, que eso no es una profesión.
Un tocayo mío.
David Stewart.
David Stewart.
Que a veces dice, pasaba horas esperando para grabar un sonido de unos breves segundos. Mira, David va mucho al campo.
Sí,
un día podías llevarte
por
una
grabadora.
Por eso tú
puedes hacer la versión...
¿Y quién nos dice a nosotros que no es el David Stewart haciéndolo con la boca?
Hombre. Puede ser, ¿eh?
Oye, esto que suena, mira.
Pío, pío.
El equipo dice que esperaba entrar en la lista de los 100 mejores álbumes, pero que estar en el top 3, pues que no se lo creen, ¿eh? Demuestra que esto no es una broma, que no es un truco y que es algo muy en serio. El tema principal del álbum, editado por Simon Slattery, una violinista australiana, utiliza 53 especies, que es este, incluido los cantos del loro vencejo, del loro panza naranja y de algunas aves costeras migratorias vulnerables como el zarapito oriental.
O el zarapito.
Y la aguja colipinta.
El zarapito.
Pues escuchad porque estos están todos ahí metidos. El zarapito.
¿El zarapito no era entrenador del Jerez?
No, ese era
gorosito.
Ese era gorosito.
Eso parece que lo hace alguien, ¿eh?
Está bonito esto, ¿eh? ¿Suele ser una batería?
Fíjate. Hace aquí una remezcla, ¿eh?
Sí que tiene ritmo, ¿eh?
Oye, qué bonito, no me digáis que no estáis en la naturaleza, os evoca esto.
Pero esto bueno, es para pegar todas las siestas, ¿no?
Pues no lo sé, pero está en el top 3. Que tú lo sepas, Jesús, que Taylor Swift está por debajo de lo, del agapito.
Pues ¿sabéis que en Andalucía tenemos cerca de 300 especies de aves?
Pues a ver qué sacan.
Regulares y no divagantes. ¿Cómo te queda? ¿Cómo
pues regulares y no divagantes?
Regulares, no divagantes, que no se van por los cerros de Úbeda. Ni... Pues no divagantes, que me encanta.
Esta es mi noticia.
¿Ya?
Pues bueno, pues la siguiente para donde vi, venga.
Me ha gustado, con me ha gustado mucho, es muy original, ¿eh? Venga, a ver,
a ver, a mí si te gustaba. Con este titular, para ser un buen artista hay que ser terraplanista.
Terraplanismo.
Esto es un trap, el trap del terraplanismo.
¡Sí, chugar!
Bueno, pues os voy a poner ahora una música que os va a llamar la atención.
¿Más todavía?
¿Sabéis quién es el rapero El Hincho?
Ni idea.
El Hincho,
el
sí.
El Hincho que
sí
la ha aliado.
Sí, me suena, me suena.
Ah, pues yo no lo conozco.
Sí, está por aquí.
Yo no lo
conozco. Él ha aliado con su última canción que se llama Conspiraciones. Ahora vamos a escuchar un fragmento en la que hace suyas, en esta canción, da voz a todas las teorías de la conspiración que hay, desde que la Tierra es plana, que nunca el hombre ha viajado a la Luna.
Ajá.
Que los humanos
clásico.
Son, los humanos somos una mezcla de mono y alienígena reptiliano.
Eso, los reptilianos.
Os dejo una muestra sonora de lo que canta El Hincho.
A ver.
Leo sobre Sodoma y Gomorra y lo que creo es que la ciudad fue destruida por un bombardeo. Aterrizamos en la luna, pero no entiendo cómo en el 69 lo estaban retransmitiendo. Y tampoco comprendo por qué la bandera se está moviendo. Que en la luna no hace viento. El alunizaje del Apolo 11 es un montaje. Fue en los estudios de Hollywood que hicieron ese viaje. La Tierra
no quieren turistas, y menos si son terraplanistas. A la Antártida no dejan que vaya la gente, para que no descubramos que la Tierra plana y que nos mienten.
¡Qué barbaridad!
Esto bueno, es pues, Juan, ¿qué dice?
Juan, eso, Juan, usted...
Me reservo mi opinión.
Esto lo canta...
Opinión reservada.
Esto lo canta el Hincho días después de que The Final Experiment, una expedición, ha llevado a la Antártida a varios terraplanistas.
¿Y qué ha pasado?
Que
¿qué
pudieron
ha pasado?
Confirmar in situ, porque ahí se puede ver muy bien en la Antártida, que la Tierra es esférica, claro. Porque ahí se ve el movimiento del Sol, cómo va dando claro. vuelta alrededor. Y el Hincho afirma aquí que la Tierra es plana y que hay muchísimas evidencias. No sé si habéis visto a Jesús Calleja, que en su, sí, en su TikTok ha desmentido muchas veces afirmaciones como esa, explicándole a la gente, hombre, mira que la Tierra, y da evidencia de por qué la Tierra es redonda, ¿no? Y que creo que es una tontería hasta explicarlo, pero bueno.
Yo creo que también. Pero hay muchos terraplanistas que no están escuchando,
sí,
seguro.
No están de acuerdo.
Bueno, pues Dios no existe, es una de las cosas que dice. Nos crearon los reptilianos, que mezclaron su ADN con el de un animal mucha parecido a un mono. Y en la canción, como hemos escuchado el fragmento, también se afirma que la luna no existe, que la bandera se movía, que viento es ese.
Verdad,
es y verdad. Que eso era una proyección. Y también dicen en la canción que existió una civilización llamada Tartaria. Esto es del tartar de atún y tal cosa.
¿Tártaro?
Que fue destruida por un bombardeo. Y además el Hincho alude a que todas estas teorías intentan acallarse desde algún punto poderoso del planeta, uh-huh. a pesar de que tanto la canción como otros bulos son perfectamente accesibles en cualquier red social. Así que ahí lo tenéis. Qué para fuerte. Que quiera investigar a el Hincho y su el canción Hincho. Que se llama Conspiraciones.
Es curioso.
Con el de un animal parecido al mono, y así fue que nació el primer humano.
Hay mucho mono también por ahí. Bueno, Juan,
pero yo estrenese. Lo de la bandera,
bueno.
Eso sí es
verdad,
es lo único,
es verdad. Pero en el año 69, que es cuando el hombre pisa la luna, sí que se hacían retransmisiones.
Claro, pero,
hombre,
a la pero, luna, allá arriba, pero desde la luna.
Pues desde la luna.
Pero sí. el aire de la bandera.
El aire de la bandera.
El aire de la bandera. Oye, yo eso, una transmisión no la compro, pero el aire.
¿Y por qué no va a haber aire en la luna? ¿Qué pasa? Que allí también hay viento, ¿no? ¿Por qué no,
no
va a haber viento?
No.
¿Cómo que no hay viento en la luna? No. Claro que hay viento en la luna.
Eso ¿y
que...
hay menos gravedad?
Gravedad no hay poca, pero viento sí que hay.
Gravedad poca.
El... Pero tú estás allí.
Yo no he estado, pero he leído los vientos que hay siderales.
Los vientos de la luna.
Bueno, tenemos una para Juan del Maraje, ¿no?
Venga, Juan, a ver si le gusta.
Este es mi titular. ¿Este es el entierro de mi amado o es la feria del helado?
Tumbas por aquí, tumbas por allá.
Juan, usted siempre va para lo mismo, ¿eh?
Siempre, que claro, no, es que mis noticias son...
Y sus canciones, tumbas por aquí, tumbas por allá.
Bueno, desde que regento la funeraria, casi toda mi vida, he comprobado que cada uno se despide de este mundo como quiere y que los homenajes de sus seres queridos también son diferentes.
¿Por qué no escribes tú un libro?
Y si no lo...
Debería. Está en ello. Con el candelabro y la pluma, ¿no? Y la tinta.
Candelabro y pluma. Y si no, atento al siguiente sonido que describe lo que ahora os contaré. Mira.
¿Esto qué es? ¿Qué miedo?
¿Ay, qué hay?
Se ha escuchado algo, ¿eh?
Pues mira, esto que estáis escuchando corresponde a un vídeo publicado por una señora que se llama Luisa Davis, en el que se ven 10 furgonetas de helado. 10 furgonetas de helado. Que siguen a un coche fúnebre.
¡Dios mío!
O sea, se ve un coche fúnebre, sí, fúnebre y detrás sí. y detrás marcando, de un de lado, dejando a la gente completamente asombrada, ¿sí? Y otro que no sabe si cortarle sienta gracia o terror. Y un usuario ha señalado que la fila de furgoneta de lado es una tradición dentro de la comunidad heladera.
¿Ah, sí?
Cuando se muere alguien.
Cuando se muere un vendedor de lado.
¿Ah, sí?
Cuanto más furgoneta haya, más apreciado era el vendedor de helado fallecido.
Más reconocido en el sector, ¿no?
Claro, después de que otros vendedores se unieran para conducir del coche detrás de funeral.
Cuando se muera usted, Juan, con perdón, porque va a ir todo coche de fúnebre detrás de
ahí. Si no se va a parar el puente.
Oye, pero...
Y los usuarios pues, han dicho que esto es lo mejor que he visto nunca. Uy, dice, está claro que este hombre era respetado por sus compañeros.
Fíjate.
Y al final,
respetado, pues, bonito.
Pero vamos a ver,
que
Jesús,
los compañeros de profesión te respeten así, ¿no? Y te acompañen.
Alguna gente no sabía si reír o llorar, pero bueno.
Pero los campanilleros, ¿no? Una campanilla.
Pero tú imagínate que quiere alguien un
pero
helado.
Pero una furgoneta, ¿no? De esta de lado a veces da miedo, ¿eh?
Pero 10, tú imagínate 10 detrás de un coche fúnebre.
¿Qué furgoneta?
Uy, qué yuyo.
Pero
eso,
¿regalaban helado o aprovechamos a vender o no?
No lo sé.
¿La gente podía comer helado o no? Juan, es que...
La gente,
un siempre. Refrigerio, ¿no?
Claro,
sí.
Claro.
Sí. Nunca me he dicho, está todo helado.
Un fresquito, un frigo bien. Bueno, pues han sido las friki noticias de hoy. Hacemos una pausita y antes de irnos con el chanálisis, nos vamos con el tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato. ¿Dónde?
Solo en Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y grandísimos descuentos. Tiendas El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendaselgolpecito.es.
954-100-193.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos no frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui don Jesús Acevedo resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo formula ahora mismo.
Venga, pues como siempre, también en este 2025, déjame Yuyu que recuerde las vías para hacerlo. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, bien a través de un audio al 670-947-154, acaban de hacernos uno, pero bueno, ya para la semana que viene. Pero este nos lo ha hecho este oyente precisamente en este nuevo año, porque tuvo algo de tiempo la noche del 5 de enero, y claro, al tener tiempo, pues nos hizo esta consulta. A ver, ¿quién será?
A ver.
Hola, buenas noches, soy Gaspar, el Rey Mago. Quería haceros una consulta sobre protección de datos, ya que los Reyes Magos tenemos en nuestro haber la dirección, el domicilio de todos los niños de España, requisito indispensable para dejar los regalos en sus casas en nuestro día, que es como nosotros le llamamos al Día de Reyes, claro. Y quería saber si podría conllevar algún tipo de infracción o denuncia por violación de la intimidad o algún tema de protección de datos. Muchas gracias.
Qué interesante. Vamos, además, el rey tiene un humor real.
Que tenemos oyentes a Gaspar, los Reyes Magos.
Hombre, tú no te extrañas que los Reyes Magos están de vuelta a Oriente. Están
ahora están de camino, ¿no?
Se están hartando de programa del Yuyu y están esperando el análisis. Bueno, pues muy, muy interesante la pregunta de Gaspar.
¿Sí?
Y además, esta supongo que os llegará, ¿no? El típico meme que lleva muchos años rulando ahora en Navidad. A mí me da mucho coraje en Navidad, David, los mensajes de la gente que no te conoce de nada, que no sabes tú ni de
quién son.
¡Feliz año para toda tu familia! ¿Quién eres? ¿Sabes?
Ni se presentan,
¿no? Pues tú sabes que yo soy muy Grinch para eso. Y digo, bueno, pero si no hablamos en todo el año, ¿para qué va a hablar ahora?
Uy.
Y el segundo que me da más coraje es el que me manda mucha gente de... Los Reyes Magos no van a poder repartir los regalos por protección de datos. Uh-huh. Entonces, hace muy bien el Rey Gaspar en preguntarnos. Porque eso es como tienen que hacer cualquier persona, ¿no?, que tenga algún cometido en esta sociedad, a ver si incumple alguna legislación. Y además que a lo mejor cosas que antes se veían bien, a lo mejor con el paso del tiempo, pues no se ve tan bien, ¿no? Y ¿os queréis creer que hace algunos años hubo un cieso, porque ya hay que ser cieso, para denunciar a los Reyes Magos ante la Agencia Española de Protección de Datos?
Ah, sí, pasó.
Puso una denuncia a los Reyes Magos porque decía que, claro, que incumplía la protección de datos por saber dónde vivían los niños. Y la Agencia de Protección de Datos dijo que no se consideraban datos personales como tal, porque lo primero es que los niños, en la mayoría de las ocasiones, solo ponen su nombre, pero no dejan registrado en un papel donde está la dirección. Ahí está la magia de los Reyes Magos.
Que saben dónde vive cada niño.
Saben dónde llegar, entonces no hay un tratamiento de datos como tal, ¿no? Pero eso fue hace mucho tiempo, y ya hay distintos argumentos, hay distintas teorías por los profesionales de la privacidad. Algunos dicen, por ejemplo, que lo que se hace con los Reyes Magos es una especie de contrato, entonces, en donde si el niño o la niña se porta bien, entonces pues le traeremos un regalito, ¿no? Es una especie de acuerdo.
Vale.
Hay otros que argumentan que aquí pues los niños y sobre todo sus padres, sus representantes legales, están dando su consentimiento. Entonces, claro, en el momento que el niño escribe la carta a los Reyes y se la manda, que se la tiene que mandar por los cauces oficiales, normalmente por los pajes, claro, reales, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, los pajes, pues, cumplen.
Yo he llevado un montón de cartas, yo he llevado un montón de cartas.
¿Tú has llevado muchas?
Yo he llevado muchísimas.
¿Y cómo las has llevado?
Pues guardadita, cerradita, en un saco, eso. Ahí en una saca. Bueno, ahí la he llevado, sí, sí.
Eso, y después se la ha dejado a su,
exacto,
a sus majestades.
A Baltasar, que era el mío, sí, sí. Eso. Yo con Gaspar no tenía.
Ah, ¿tú eras de Baltasar?
Yo era de Baltasar. Pasa que estaba un poquito tirando más a la zona oriental.
David y yo también somos de Baltasar, ¿a que sí?
Sí, yo siempre he sido de Baltasar.
Además, tenemos a nuestro amigo Lama, ¿a que sí, David?
Que también...
Que a ver si sale algún día de Baltasar, ¿no? Nosotros aquí hacemos,
bueno, ahora, promoción. Y Baltasar es de otra región del mundo.
Pero ahora, ¿verdad?, es tendencia en algunas cabalgatas que sean personas de raza negra, claro, no pintadas con betún, las que hagan de Baltasar, como en
otro Mamalú, caso, Dama.
De Lama, que es de Guinea.
De Guinea, fíjate, ¿eh? Entonces, pues, si él lo hace, tiene que estar preparado. Pero, a pesar de todas las quejas y de que la gente no esté de acuerdo, la propia Agencia Española de Protección de Datos publicó en su página web una explicación específica avisando de que lo que hacíais los Reyes Magos, todos los Reyes Magos, sin excepción, era completamente legal.
Claro.
Porque hay primero una tradición y hay un interés legítimo en hacerle llegar a todos los niños pues sus oportunos regalos. Regalo, bueno. Porque no me digáis que no hay cosas.
Pero Jesús, ¿cómo alguien, de verdad, yo sé que estáis para solucionar diferentes casos, pero ¿cómo hay alguien que se plantee?
Pues luego,
sí, sí, de verdad, que se plantee denunciar a los Reyes Magos y se plantee incluso que haya una posible, bueno, pues injerencia.
Porque
¿no?
puede
en su
ser
derecho.
Gente, mira, Charo, estas cosas muchas veces verdad, se utiliza. Uno, o porque se cree que se puede sacar algún tipo de retribución económica. Hay gente que se cree que si se sanciona a una entidad, ¿no?, a una persona como sus majestades, pues si se le pone esa multa, ellos van a recibir, van a ser indemnizados con esa multa, lo cual no es así. Hay que pedir una indemnización específica. Pueden que sean republicanos, ¿sabes?
Bueno, pero yo
qué
sé,
majestades,
pero aún así,
¿no? Claro. En este sentido, ¿no? ¿Eh? Pero sobre todo, hay mucha gente que utiliza estas herramientas que nos dan a la ciudadanía para fastidiar a otras personas, ¿no? Y entonces, pues, no están para eso. Y normalmente las instituciones son bastante reacias a castigar así porque así. Y al final, dos cuenta cómo tiene que reinar el sentido común, ¿no?, en todo esto, que es lo importante. Además, es muy gracioso porque la propia agencia señala que sus majestades tienen a un elfo encargado.
Uy, los elfos
de como
este año.
De los elfos este año,
este año
cada, tienen cada vez más atribuciones, ¿no? Tienen cada vez más competencias. Y que tienen a uno de sus elfos encargado de la protección de datos de hacerlo muy bien. Así vale. Que ya lo único que os puedo decir a vosotros, los que sois mensajeros, que procurad, pues, no tirar las cartas en cualquier lado, claro. Hacerlo caer en su por sus canales oficiales, y decirle a los niños que solo tienen que poner su nombre, y a veces no hace ni falta, no, que no ponga la dirección, ni cosas de
porque esta. Porque los reyes detectan por el tipo de letra quién
claro,
era.
Claro, es la magia, claro. ¿Sabes de dónde viene? Así que nada, es muy necesaria esto.
Bueno,
¿de acuerdo?
Pues nada, hemos escuchado esta maravillosa sección de don Jesús Acevedo, así que vámonos con el chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis. El Chano ha tenido dos semanas de asueto. Anda. Y hoy le da la bienvenida al 25 con todo un estreno. Y es que, claro, el caletero ha tenido tiempo para ir al cine gracias a la invitación de su cuñado Alfonso.
Anda.
Venga a pagar.
Anda.
No sabemos si han comido palomitas y bebido algún refresco. Lo que sabemos es que la película elegida tiene como argumento uno ampliamente tratado en el séptimo arte. ¿Qué sucede tras la muerte de un papa? Tenemos que avisar a nuestros oyentes, y esto, de verdad, atención, tenemos que avisar a nuestros oyentes que al estar en cartelera y si desean verla, se abstengan de escucharnos porque hay spoiler gordo. Señoras y señores, rogamos ocupen sus asientos y abran sus orejitas para el chanálisis de Cónclave.
¡Anda! Oh. ¡Anda! Como viene el Chano, ¿eh? Vamos. ¿Cómo viene,
Mau?
Máxima actualidad.
Mira la banda sonora, ya te pone los pelos de punta. Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanal y sigue en el día de hoy, como bien dice Charo, está dedicado a una película de papa, pero no de papa frita, sino de papa de Roma. Papa de Roma, una película ambientada.
Pero papa arrugada,
papa ambientada en los oscuros secretos del Vaticano, que aquello parece una cosa muy seria, pero allí más lío que en Falcon Cree. Allí en el Vaticano hay cardenales con cristalito en la barriga y hay más interés que la hipoteca de un banco chino. Hombre, decir lo que ha dicho Charo es cierto. Esta película todavía está en cartelera.
Eso.
Es una película que yo he podido ver porque está, pero entonces si alguien la quiere ir a ver, porque apague la radio, que la escuche.
Sí, totalmente.
El podcast, porque voy a destribar la película que yo la he visto.
Que la quería ver, Chano.
Pues la vas a ver de otra manera.
La película es Cónclave, la película se llama Cónclave del 2024, de reciente estreno. Esta película está ahora mismo. Lo que pasa es que yo la he podido conseguir a través del monaguillo de la iglesia de la Parma.
¿Cómo?
El monaguillo de la iglesia de la Parma, que está amigo mío, pues su cuñado trabaja en la peluquería del Vaticano. Es pelapapa. Y entonces, pues a través de él, pues me la ha podido conseguir y la hemos visto. La película decimos que está dirigida por Edward Berger y escrita por Peter Straugan, no conoce nadie.
Yo no tengo ni idea.
Y está basada en la novela del mismo nombre de Robert Harris, es decir, Robert Harris. Cónclave. Y está interpretada por Ralph Fiennes, que cuando tú lo ves escrito parece como Millán de Martí 13, te decía, Ralph Fiennes. Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Smati, Carlos Díez, Sergio Castellito e Isabella Rossellini. La película comienza cuando el Papa Calixto XIII muere durante la misa del gallo al ser atacado por el gallo. Porque esa Navidad no había gallo para la misa y entonces le encargaron que llevara el gallo a un cardenal mexicano, el cardenal Chihuahua Delgado. Que este cogió, el primero que vio, llevó un gallo de pelea.
Este mismo.
Y entonces, claro, cuando el Papa Calixto XIII cogió el gallo, para bien decirlo, el Papa tenía un grano en la nariz, el gallo le quiso picar pensando que era maíz. Y cuando el Papa quiso evitar el picotazo, le dio un cate al gallo y el gallo, claro, como el gallo era de pelea, el gallo atacó al Papa con los espolones, se lo clavó en el pescuezo, le dejó el cuello con más boquete que un queso de gruyere. Y el Papa Calixto XIII muere ahí mismo tras el ataque del gallo.
¡Qué muerte más horrible!
Así que en plena misa del gallo retransmitía a todo el mundo. Y entonces, claro, después de que el Papa entrega la cuchara, se inicia el procedimiento. Llega el camarlengo.
Una
de las funciones principales del camarlengo es certificar que el pontífice está fiambre. Campo frío total. Entonces el procedimiento llega cuando el camarlengo se pone al lado del Papa muerto. Este es el procedimiento. El camarlengo llama al Papa por su nombre de pila. ¿Sí? Tres veces y con tres minutos de diferencia entre ellas. Por ejemplo, el Papa de ahora, cuando pues, se llama Bergoglio, Jorge Bergoglio, ¿no? Uh-huh. Yo lo llamaría Jorge.
Jorge.
Y lo deja ahí. Y ahora al minuto dice Jorge, otra vez. Lo dice tres veces con un minuto entre.
Y se aparece en el espejo.
Con ese tono.
Y si el Papa no contesta, pues ya se asume que la siesta se la ha hecho larga y que se ha reunido con Chanquete y entonces luego le da con un martillito en la cabeza por si el Papa fuera sordo y no se hubiera enterado.
Un martillito ahí.
El pobre después del gallo.
Y entonces el camarlengo ya comprueba fehacientemente de que el Papa Calixto XIII se ha convertido en Calixto de papeles. Calixto de papeles. Pasa de ser Calixto XIII a Calixto de papeles. Ya requiesca, rip.
Requiesca,
y entonces, impache. Y entonces reúnen al colegio cardinalicio. A todos los cardenales. Los reúnen y entonces le piden que lo asuma el liderazgo del colegio cardenalicio a un cardenal de la zona flamenca de Bélgica. ¿Sabe que en Bélgica se habla francés? Otra vez, pues este es de la flamenca. Parte flamenca, que es el cardenal Thomas Arsayolé, que más flamenco ya lo podía ser este cardenal. Thomas Arsayolé, que era el cardenal. Que no podía ser más flamenco este cardenal. Este iba con sotana de lunares. montaba a caballo a Indelao, por el Vaticano.
Sombrero cordobés.
Sombrero cordobés, a Ancha. Cuando no venía nadie ponía farolillo en la plaza, desde el obelisco, para quitar eso, toma. Y entonces, pero quedan más cardenales.
No, ya, ya, me
entonces, este cardenal organiza el cónclave para elegir al sucesor de Calixto XIII, un cónclave donde hay cuatro favoritos.
Verá tú.
El primero de los candidatos es un cardenal italiano reformista que quiere renovar la iglesia y los pecados. Y pretende que bajo su mandato no sea pecado que la gente se ponga mirando a Cuenca antes del matrimonio. Es decir, esto estamos antiguos ya, porque él dice, es vital para la gente conocerse. Este cardenal dice, la gente se tiene que conocer porque si la gente intima antes del matrimonio, habrá menos divorcio porque la gente se conoce mejor. Claro, un cardenal reformista.
Y se junta porque se conoce. Perfectamente. No al contrario.
Entonces, este cardenal a favor del sexo libre es el cardenal italiano Cayetano Inquieto. Chieti,
que ya el nombre lo dice todo.
Cayetano Inquieti. Se llama así. El segundo de los favoritos, aspirante a papa, es un cardenal alemán, que este fue cocinero antes que fraile, y en todos los conventos, obispado, donde era destinado por la iglesia, se encargaba de... Él le gustaba, veía los programas de Enrique, este de Enrique.
Sí, el nuestro
de Enrique, Carlos, todo esto. Y entonces él le hacía la comida a los demás curas y tenía mucha devoción por el papado, y su especialidad eran las papas. Era papa en amarillo, papa liñá, papa lo pobre, papa no sé cuánto. Y este fraile cocinero es el cardenal alemán Arnold de Comé. Arnold de Comé se llama. Entonces, el tercero.
El cómetelo, ¿no?
El tercero de los favoritos es un cardenal norteamericano que él piensa que la iglesia tiene que ya reformarse y adaptarse a los nuevos tiempos, porque cree que el Vaticano y la iglesia están perdiendo dinero y este quiere meter publicidad en todos los actos papales.
Las misas también.
Las misas, todo patrocinado. La misa patrocinada por el General Motors, ¿no? ¿Cuánto? Y este es un cardenal norteamericano, se llama Marketing. Y este quiere poner anuncio en todos los sitios, por ejemplo, dice, el cónclave con el cartel este que ya dijimos del cónclave patrocinado por Trombosí, lo mejor para los cardenales.
Sí,
al cardenal, al papa le quiere poner la sotana Lais, aquí Lais. Un cartel, como lo llevan los futbolistas. Lais, hombre, dice, si Emirates le da al Madrid 100 millones de euros al año por la camiseta, que no le darán al papa.
Si al papa
ya le ponemos una túnica Adidas, y haciendo milagros, impossible is nothing, pues ya no salimos. Esto ya imagínate, ¿no? Lo que nos pueden dar por eso. Y entonces el cardenal marketing está tan metido en la publicidad que incluso quiere convertir al nuncio de su santidad en el anuncio de su santidad. Con el papa anunciando galletas y coches y Telecinco. Una cosa muy gorda.
Oye, todo llegará, ¿eh?
Y el último de los candidatos favorito a papa es un cardenal japonés que cuenta con el apoyo de muchos cardenales porque dice que como es japonés, dice cuando se muere este papa, ponen a otro japonés, no se da cuenta nadie. El mismo papa no puede durar 500 años.
No se nota.
Uy, qué fama. Y este cardenal japonés se llama, sufría de diarrea, llama Nokagami Muduro. Y entonces, pero vamos a ver. Ya están presentados los cuatro besos. Pero...
¿Puedes repetir los cuatro nombres?
Sí. Por favor, venga.
Los cuatro candidatos.
Nokagami Muduro en japonés, marketing, Arnold de Comé, que es el alemán, y Cayetano Inquieti, que era el italiano.
Ese nos ha gustado más.
Ese tiene nuestra simpatía.
Yo votaría Cayetano Inquieti.
Pero ojo ahí, porque días antes del cónclave, el prefecto de la Casa Pontificia dice que el difunto Papa Calixto XIII, antes de espicharla, exigió la dimisión del cardenal norteamericano marketing, la noche de su muerte.
Venga ya.
Porque él dice, el Papa dice, yo no me veo con la sotana, con la publicidad de las papas ley. Yo no me veo ahí en la Plaza San Pedro hablándole a la gente con una túnica Adidas. Y entonces él exige que el americano marketing se retire. Algo que el cardenal marketing dice, eso es mentira. A mí con el Papa no ha hablado nada conmigo. Pero este cardenal deja claro que él lo que no quiere por encima de todo, dice, a mí me da igual si me sale, pero yo no quiero que se convierta en Papa el japonés, porque este cambia el japonés cambia de cambiar Papa móvil por una Kawasaki y llevarse el Vaticano a Jerez cerca del circuito. Claro, esto ya las cosas de los cardenales, ¿no? Y entonces, pero en el colegio cardenalicio se sorprenden con la llegada a última hora de otro cardenal, con el que no contaba nadie. Anda. No contaba nadie. Este cardenal es un primo de Juan y medio, de Utrera, de y que medio. Es el cardenal Demetrio y medio. era muy chico y para dar las misas tenía que subir lo alto de un cajón. Un cajón de cruzcampo para dar la misa porque el altar le quedaba a la altura de la boca y no se le veía. ¿Qué está diciendo? Que la boca más para arriba. De metro y medio. Y entonces, ya con todos los candidatos papal y los cardenales, se meten todos en la Capilla Sixtina para iniciar el cónclave, y el organizador del mismo, que ya dijimos que era el cardenal flamenco, Tomás, que Tomás, Arsayolé, se pega un taconeo por bulería en la puerta de la Capilla Sixtina y dan comienzo a las votaciones.
Venga, a ver.
En la primera votación, ningún candidato se acerca a la mayoría de los dos tercios, ¿no? Pero el cardenal italiano Cayetano Inquieti tiene una ligera ventaja debido a sus postulados sobre la relajación de la moral sexual, claro. Mientras que el alemán Arnold de Comé triunfa entre los obispos más gordos porque le hizo unas papitas panaderas en mitad del cónclave, tú sabes, va a ganarse los favores de cada uno, ¿no? Pero claro, los cardenales, lógicamente, más liberales, se inclinaban por la postura de Cayetano Inquieti para disgusto del cardenal Marquetín, que no le gustaba al otro, ¿no? Y a medida que Cayetano Inquieti gana impulso, el asistente del camarlengo, ojo aquí, ahora, descubre que el cardenal español de metro y medio, el primo de Juan, era muy cercano al papa que se murió. Este cardenal que llegó última hora era muy cercano al papa que se murió. Hasta el punto de que el papa Calisto de Papele le pagó a este Demetrio un billete de avión a Suiza para una cita médica que luego fue cancelada. Vamos a dejarlo ahí porque esto es vital para esta película. Pero claro, en la tercera ronda de votaciones salta el escándalo porque una monja nigeriana tiene una bronca en el pasillo del Vaticano con el cardenal Cayetano Inquieti. Lo pillan a los dos dándose bocinazos. ¿Tú de qué? ¿Qué? No me haga hablar, que no me aguanto. Y entonces, más tarde, la monja se va a confesar con el Tomás que toma esta y le confiesa que ella, ojo, y Cayetano Inquieti, que hizo honor a su nombre,
¿Qué pasa?
No colgaron los hábitos, sino que se los remangaron una mijita para arriba nada más. Visitaron Cuenca virtualmente y tuvieron un hijo. Que la monja, llamada Sordomuda, porque nunca había hablado nunca de esto.
¿Sordomuda?
Le decían Sordomuda porque nunca había hablado, nunca hablaba. ¿Qué dice? Y le pusieron así el convento. Y entonces la monja esta que tuvo el hijo lo dio en la adopción. Para quitarse el marrón de encima. Claro. Claro. Nunca mejor dicho lo del marrón, porque el niño era mulato. El par era blanco, la madre era negra, el niño era negro. Y aunque el camarlengo tiene el deber de guardar el secreto, allí se sabe todo y hay una campaña de rumores que dice que Cayetano Inquieti, Cuenca, rota,
es verdad.
Y esto pues da al traste de las aspiraciones de Cayetano Inquieti de convertirse en nuevo papa, se va todo.
Venta Navi.
Efectivamente. Mientras tanto, otra monja.
¿Otra? ¿La monja cómo
que
están?
Es la encargada de la heladería del Vaticano, que se llama Sorbete de Limón. Ella se llama Sorbete de Limón, que fue siempre con un hábito así amarillito.
Amarillito.
Le dice al camarlengo. Le dijo al camarlengo, escúchame, camarlengo, que la monja esta nigeriana la mandaron al Vaticano por orden del americano. Del marketing.
Sí.
Y este dice, sí, es verdad, pero yo lo hice a petición del Papa. Me lo pidió el Papa, sabedor de que Cayetano Inquieti iba a ser el nombre a su nombre, y porque estaba más caliente que le empató un dragón, y iba a caer, y el Papa se lo quería quitar de en medio. Entonces el camarlengo irrumpe en las dependencias del Papa y descubre documentos que demuestran que el cardenal americano sobornó a otros cardenales para coger votos.
¿Qué dice?
Uy, marketing.
Y cuando esto se hace público, claro, un cardenal sobornando a otro, porque el cardenal marketing también a la misma...
Se llama a la
venta del Nabucco y ya solamente quedan dos candidatos.
¿Por eso?
El alemán Arnold de Comen
me gusta,
y el japonés no Kagami Muduro.
Está relacionado.
Aunque para sorpresa...
Porque el flamenco no está...
No, ese era el organizador.
Estaba por Soleá y tocando las palmas.
Pero ojo, aunque solamente queda el alemán y el japonés, de manera sorprendente, el cardenal español Demetrio y medio ha ganado apoyo de manera sorprendente al invitar a los cardenales, que ya tienen una edad, al programa de su primo Juan. Venirse cuando queráis, les pongo el autobús para allí y conocer...
Pero de público no.
Conocéis a Bibilín.
Que las ilusiones.
Se tomáis unos polvorones, se trajina a los cardenales por este momento. Pero Pero ojo, durante la sexta votación, un terrorista islámico ataca Roma y mata a muchas personas en la multitud.
Son malos.
Y daña la Capilla Sixtina. Y claro, el cardenal japonés se viene arriba, culpa a los islamistas y llama una guerra contra todo lo que tenga que ver árabe. Quiere prohibir los pinchitos morunos, los discos de Emilio Moro, los cangrejos moros de la caleta, la cinta de sarraceno de Paco Arba. Y está, y en ese momento llega el español y pone orden. De metro y medio sarta y lo harto de la... ¡Hace inquieto! ¡Kiki! ¡Hace Kiki! Vamos, carnal, ¿qué va a decir el español?
Subido en algo,
¿no? Subido Kiki, en dos cajones de Kiki, para que la gente... Cuando tú dices Kiki, la gente te hace caso.
Ah, vale, vale, no lo sabía.
Tú pegas un sitio ahí y dices ¡Kiki! Y todo el mundo está ahí, da igual que sea de Uganda, de no sé
dónde. ¿Subió en dos cajas de qué?
La gente mira.
¿Dos cajas de cerveza o algo?
Pero me ojo, del Kiki, me y en ese momento, de metro y medio, le empieza a hablar a los cardenales y dice... Si la violencia llama a la violencia, ¿quién paga la conferencia? Empieza a dar un debate filosófico. Se pega ahí un safari gordo, empieza a hablar del amor. Dice, yo os remito el amor, como el que hace mi primo Juan con los abuelos en Andalucía, la cosa. Y entonces esos cardenales se emocionan y empiezan a echar lágrimas como funda de violonchelo, todos los cardenales. Y eligen al Papa español de metro y medio Papa.
Venga, ¡onda! Ya. Oh. ¡Venga ya! ¡Ay, qué bien!
Que toma posesión con el nombre de Curro Primero, un nombre muy Curro español. Pero aquí viene el spoiler. Apaga la radio si no queréis esto ahora.
Apaga.
El camarlengo descubre que la visita médica que canceló en Suiza de metro y medio, el recién elegido Papa, era para una revisión sexual. ¿Cómo? El nuevo Papa, Curro Primero, al ser descubierto, le confiesa al camarlengo que él es intersexual. Quiere decir que se le asignó un sexo masculino al nacer, pero no sabía que también tenía útero y ovarios.
¡Qué cosa más grande!
O sea que el Papa es en realidad también la mama. Entre el Papa y la mama parece esto una canción de los Chichos. Papa, mama.
¡Mamma mía!
Esa es la película. Y entonces, el difunto Papa Calisto de Papeles ocultó ese secreto.
Que era intersexual.
Lo que implica que facilitó el ascenso de Curro Primero al papado. Ah. Y luego el Curro Primero dice, ¿qué quiere? Yo soy así, Dios me creó así, pues yo
también
me creo así.
También es verdad,
Y ya está. Entonces es un papa, pero en realidad es ella. Y entonces al escuchar esto, el camarlengo se echa las manos a la cabeza, dice, pero que hemos elegido como nuevo pontificado una papa nueva. Dice que cuando mueva va a ser una papa vieja, que esto va a parecer una verdulería el Vaticano. Y entonces, para mantener el secreto al Papa y confiarle a Dios, el camarlengo su aposento escucha a la multitud como vitorea al nuevo Papa. Y entonces, aunque al camarlengo le quedó el resquemo de contarlo, ¿no? Porque claro, era una cosa muy gorda y él quería contarlo, ¿no? Pero no podía. Y entonces, cuando se asoma al barcón de la Plaza de San Pedro, el camarlengo, que es el que anuncia, le dice a la gente, ¡habemus Papa! En todo el mundo, y él se lo comía, pues se lo comía por dentro. Cardenal de metro y medio. Ya, ardiendo, dice, con el nombre de... Y dice, Carmela Primera. Y todo el mundo, ¿qué dice? Carmela. La gente con la cara como una cabra somos un barranco. Y lo anuncia como Carmela Primera. Y ahí se desvela todo esto. Y aquí acaba la película.
Qué bueno.
Pero fíjate que es la primera mujer que fue elegido papa.
Oye, en parte,
pero de esto trata la película.
Madre muy mía, madre.
Cónclave.
Pero bueno, es un español. Es un español, española.
Bueno, la película no es español, es otro, pero yo la he adaptado.
Pero Carmela tiene nombre de pastel también, una Carmela.
Carmela primera, mira, qué bueno. La primera papisa.
O primera mamma.
O la primera mamma, claro. Oye, qué interesante la mujer al final ahí. Bueno, qué interesante. Pues nada,
y espero es una cosa de intriga vaticana.
Pero fíjate tú, el rito de vuelta.
Y esta película todavía está en cartelera.
Todavía está.
Ahora hay que verla, ¿no?
Recién estrenada.
¿Cónclave se llama?
Pero ha hecho spoiler.
Pero tengo que contar.
Lo hemos contado, le hemos dicho que atención, spoiler, pero bueno.
La tengo que contar.
Pero vamos,
ya hubo una papisa en la historia, ¿eh? Claro, la papisa Juana.
Claro, que no se sabía. Y esto está basado en este libro de Robert Harry.
Vale.
Y el camarlengo no se lo podía callar. Él tenía el secreto, se lo comían los bichos por adentro. Yo cómo voy a saber si uno lo voy a contar.
Es que lo que no se cuenta no existe.
Y le digo Carmela primera, la gente abajo, ¿qué dice? Carmela, ¿quién es? La gente en San Pedro cuando sabemos papa quién es Carmela primera, esto que dice la gente buscando a las cámaras ocultas en el obelisco.
En el obelisco.
Porque es una cosa muy gorda. Pero está bonita la película.
Está bonita, sí, está bonita. Muy bien. Y contado por usted, vamos.
Pero hombre, yo echa de menos a Matutano primero.
Es verdad.
Es un clásico.
Es verdad. Pero Arnold de comer.
Arnold de comer.
Cayetano Inquieti. Han puesto ya a Cayetano Inquieti, ya uno de nuestros oyentes.
Muy italiano.
Mucho de verdad.
Nunca había un papa japonés, ¿no?
Este hombre. Nunca. Los querían coger, porque claro, se muere y te ponen a otro.
No se nota. Son
parecidos, todo puede. El mismo papa puede durar 500 años, pero no se murió.
Se quita un marrón ya.
Y me llama la atención que le digan tres veces su nombre, Jorge, Jorge.
¿Y el martillazo?
¿Y el martillazo? Y el martillazo en la cabeza le dan al papa cuando se muere.
Vamos, tú imagínate que tiene el pobre.
Eso tiene que ser un agobio, ¿no? Hacerlo, ¿no?
Más agobio es morir con un gallo. De pelea.
El cardenal Chihuahua delegado.
Chihuahua
delegado.
Cardenal mexicano, el primer gallo que cogió este mismo. Se lo dio al gallo y mató a Calisto.
¿Y la fumata blanca de dónde sale?
Yo qué sé.
Eso lo dimos en la otra película de Ángel y Demonio, del cardenal Pío Marley, que era jamaicano.
Vámonos.
Que no falte, Pío Marley.
Chano, que nos vamos. Adiós.
Bueno, señores, pues hasta aquí esto. Gracias, Charo Pérez. Gracias, don Jesús Acevedo. Adiós. Gracias, David Hidalgo, el gran Manolo Fernández, la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con el programa del Yuyu. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Que tengáis buen día. Hasta mañana.